La Virgen María es bajo la advocación de la Virgen de Itatí. Es una devoción muy presente, sí, por así decirlo, también bastante popular acá en la zona de Corrientes, pero también en toda la región NEA, ¿no? Nosotros somos muy tradicionalistas por acá. Entonces, por ahí esta devoción, esta advocación mariana surge y queda como un legado también de la familia que le va dando a los jóvenes, ¿no? Y ahí también, bueno, surge esto, esta iniciativa de parte de los jóvenes de ir caminando hacia la casa de ella.
Qué bueno. Y contanos cómo fue ese camino, qué testimonio de los jóvenes pudiste sentir en tu corazón, ¿qué fue lo que se vivió estos días en esta peregrinación tan importante?
Bueno, la previa, primeramente nosotros estuvimos haciendo la parte de logística, acompañando mucho en eso, asesorando muchísimo a las comunidades, no solamente acá en Corrientes, sino también alrededor de toda la región, en cuestiones de dispositivos de seguridad, ¿no? Pero también en la parte espiritual. Muchos nos preguntaban lugares de confesión, por ejemplo, para estar en gracia, para la peregrinación. Estaban también pidiendo material de espiritualidad, que también se les brinda, con 3 días de preparación, sí, 3 encuentros. Sí, este año se habló mucho de lo que era el discernimiento, la historia también, de cómo el joven puede transformar la historia, sí, a raíz del Encuentro Nacional de Jóvenes, que, bueno, a partir de eso, digamos, se trata de inclinar la preparación espiritual de los chicos para esa peregrinación. Y bueno, qué también bueno. La devoción a María, ¿no? Que todos los años sea conocerla un poquito más y amarla un poquito más a María. Y bueno, durante la peregrinación también hubo mucha asistencia en lo que es la seguridad de los chicos. También se le brindó apoyo espiritual. Había chicos que sentían un poco desganado, ¿no? Pese a las condiciones físicas que estaban viviendo, sí, hay muchos chicos que no se pudieron preparar bien físicamente, entonces por ahí estaban un poco asustados, no sabían qué les pasaba, se descomponían, y bueno, en ese aspecto, acompañarlo en la contención, ¿no? Pero muchísimos chicos fueron caminando a Itatí, ¿no? A raíz de una promesa. Muchos jóvenes, claro, hacen promesas, ¿no? Promesas, claro, de una manera íntima, de una manera personal. Entonces, al llegar a la casa de la madre, bien, digamos, en buenas condiciones, o algunos más o menos medio que arrodillados, ¿no? Surgían, trataban de ellos muchas lágrimas de emoción, ¿no? Entonces llegaban, tenían la Santa Misa, porque en la Basílica había misas en todos los horarios. Entonces, así ellos daban por sentado el fin, por así decirlo, de su promesa, ¿no? Que cumplieron con la madre y, bueno, entonces están en búsqueda de que ella pueda también responder al pedido de cada uno de los chicos.
Claro. Y en esto que nos contabas, Lucía, me imagino que debe ser muy lindo que, claro, esto que contás, no solamente los que caminan, sino toda una iglesia que los acompaña al costado del camino, ayudándolos en lo espiritual, me imagino, con todo lo que es el servicio al peregrino. También la gente debe disfrutar mucho servir ahí, ¿no?
Así es. Justamente, bueno, nosotros en la pastoral de juventud, nosotros servimos como coordinadores NEA, que son una especie de guía de ruta, ¿no? Nosotros nos ubicamos al costado de la ruta, cuidando a los peregrinos en las postas que nosotros planificamos, ¿no? Tratamos de esquivarlos, de que pasen por la ruta, ¿sí? Ahora la banquina y la ruta no tienen distinción, porque claro, es como decir que la ruta es, la banquina es la continuación de la ruta, donde solamente le separa una línea blanca, digamos. Entonces, en ese aspecto nosotros los cuidamos a ellos. Pero también los grupos de apoyo le brindaban también en cada posta, ¿sí? una pequeña contención física, pero también espiritual, ¿no? Hubieron también carpas eucarísticas en los distintos puntos, distintas postas, donde el peregrino se tomaba un pequeño descanso, iba al baño, ¿no? Se refrescaba un poco, pero también iba y retomaba fuerzas de manera espiritual, ¿sí? Para continuar su camino, hasta encontrar, qué bueno, la siguiente carpa eucarística, donde nuevamente se arrodillaba, ¿no? hacía una pequeña oración de unos 5 minutos, después continuaba, así sucesivamente. Los grupos de apoyo este año fueron muy bien preparados, gracias a Dios. También vimos que nuestro seminario mayor, que queda en la SS Resistencia, también nos acompañó una vez más. También ellos han brindado mucho apoyo a todos los jóvenes, ¿no? Principalmente a sus seminaristas también, que este año se animaron también a ir con el seminario, ¿no? Porque normalmente ellos van con las comunidades donde están haciendo pastoral o en sus comunidades de origen.
Qué bueno. Qué bueno. Lucía, sabemos que la peregrinación termina o se expresa un manifiesto, ¿no? Un compromiso de los jóvenes con la vida que también pasó este año, ¿no?
Así es, el manifiesto lo hemos hecho con todos los hermanos coordinadores de las distintas diócesis, ¿no? Y nos quisimos inspirar en dos grandes elementos, por así decirlo, ¿no? Dos grandes motivos. Primeramente, que se vea y se vea reflejado, digamos, la exhortación postinodal del Papa Francisco, Cristo vive, y esta defensa de la vida, ¿no? A todos los jóvenes nos interpela el salvar las dos vidas, ¿sí? Cada vez estamos teniendo más conciencia del cuidado de este regalo de Dios, ¿sí? Algo natural, algo que es muy muy de Él, ¿no? Entonces, cuidar el origen de lo más sagrado que Dios creó, que es la vida humana, ¿no? El ser humano. El Señor creó el universo, creó a los animales, todo lo que es la parte natural en cuanto a los árboles, al medio ambiente, pero de entre todas esas cosas lo más sagrado es la persona, y por consiguiente la familia, ¿no? Entonces nosotros, como valor cristiano, queremos seguir defendiendo porque nos interpela, ¿no? La vida como don, como un don sagrado, sí, como un valor cristiano también.
Qué bueno.
Entonces, también lo que hicimos enraizar con lo que es Cristo vive, que justamente habla de que Jesús vive y nos quiere vivos nosotros. Así que también el Papa nos llama a nosotros a vivir y deja vivir al otro.
Qué bueno. Qué bueno, Lucía. Y por último, preguntarte, y para que compartas con todos los oyentes de Radio María, de nuestro programa Caminos de Encuentro, compartinos una imagen que te haya quedado grabada en el corazón, algo lindo que hayas visto en esta peregrinación, en esta multitud de fieles, y que nos quieras compartir a modo de regalo para que todos podamos como sentir un poco lo que fue esta alegría de la peregrinación a la Basílica de Itatí.
Mira, la verdad que son muchas imágenes que puedo compartir. Probablemente puedo decir el momento en donde la Virgen, es el último momento, ¿no?, ya finalizada la misa, donde la Virgen sale como a caminar, ¿no?
Claro.
Solamente se queda en el atrio, debajo de las escaleras, y están los seguidores moviéndola ya, ¿no?, de un costado hacia el otro. Por ahí generalmente yo suelo subir hacia el atrio, donde se realiza la misa, y desde ahí puedo ver, tengo otro panorama, entonces puedo ver cómo toda la miran a ella, ¿no? Por ahí muchos estaban como concentrados, sacándole fotos a la Virgencita, que se mueva de aquí para allá, ¿no? Pero el año pasado recuerdo que Monseñor Ojea nos había dicho a nosotros, porque yo era la parte de medios, entonces era pastoral, que tratemos de captar en foto, en fotografía, la mirada de las personas cuando la ven a ella. Y justamente esta oportunidad, como la nueva edición de la peregrinación, me di esta oportunidad de poder mirar a las personas, ¿no? La mirada que tienen a ella es impresionante, es tremendo, porque es una mezcla de emoción, es una mezcla de encuentro con María, de decir, me costó muchísimo, pero acá estoy nuevamente cerca a vos, o no puedo creer que estoy cerca tuyo, María, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, esas ganas también de querer abrazarla con la mirada es impresionante. Había hasta gente también que se quería sacar a María, pero bueno, por cuestiones de seguridad, ¿no? Por ahí no evitábamos que mucha gente se quiera abalanzar, digamos, hacia la Virgen. Entonces, solamente tenían que desde distancia poder levantar sus manos, ¿no? Tratando de tocarla. Tenía ese gesto de cercanía, de poder llegar hacia ella, ¿no? Así que es muy, muy impresionante cómo cómo, y además se da la esperanza de decir que la gente todavía sigue creyendo. Claro. Y que hay esa pequeña llamita de esperanza de decir la iglesia todavía tiene esta oportunidad de salir adelante, todavía hay fe en la gente, todavía hay fe que se sigue compartiendo y se sigue dejando como un legado. Y en este caso se deja la fe como legado en los jóvenes. Los jóvenes después van viviendo también la misma fe que a través de nuestros hermanos más grandes también la tienen, ¿no? Pero el joven va tomando una seriedad espiritual hacia la devoción mariana que hace que también puedan tenerla a ella como alguien importante en su vida, ¿no? Y cada vez teniendo conciencia de que algún día vamos a encontrarnos con María en el cielo.